lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Este programa que hacemos un grupo de compañeros apasionados y locos por la radio y por la información, que como les digo, nos llevará después de 5 horas a terminarlo a partir de las 12 de la noche. Hay muchas cosas en este nuevo reencuentro. Igual que los chavales van al colegio, nosotros volvemos al micrófono, por lo menos personalmente, quien les habla. En este año nuevo y en este día 10 de enero de 2022. Algunas paradas que les recomiendo. La economía va a seguir siendo una herramienta fundamental a la hora de entenderla y comprenderla y de estar informado. Por eso, a partir de las 9, en La Economía Bien Informada, no se pierdan a Salvador Arancibia y a Ricardo Lucas. Y hoy lunes, mientras ajustamos un poco nuestra programación, estará nuestro divulgador científico, La Conciencia de la Radio, con José Manuel Nieves. La tertulia vuelve a la normalidad, a la costumbre, la tertulia habitual de los lunes. Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Volvemos nuevamente a la carga de este 2022 que acabamos de comenzar y nadie sabe qué nos va a traer. Con que fuera el del final de la pandemia ya estaría uno despachado, y bien despachado, ¿no? Nada pido para mí, me conformo con lo que tengo, incluso me conformo, y es mucho conformarse, con este gobierno que, según la reciente encuesta del País, y leo en su página editorial, resulta para los entrevistados un gobierno desunido, inestable, incompetente e incumplidor. Es lo que leo en el País. Al año nuevo le pido que el gobierno se quede ahí, que no vaya a más, porque la vida siempre se puede empeorar y ustedes bien que lo saben. Ya ven con qué poquito me conformo. Diez días después de la Nochevieja van quedando pocas promesas por cumplir. Vivimos en la ensoñación, que es lo propio de los seres humanos. Sin sueños no seríamos nada, muy poquito. O no valdría la pena vivir. Los sueños nos hacen distintos, sobre todo distintos a los animales. Por momentos nos creemos que nuestras mentiras, que a veces son aspiraciones, ingenuos engaños que nos permiten sentirnos más seguros frente al espejo y, sobre todo, frente a los demás. Y así sucede con el momento en el que alguien tomó, por ejemplo, la primera uva y pensó para sí mismo que iba a dejar de fumar y, sin embargo, te ha vuelto al Fortuna y al Ducados. El que iba a dejar de beber cerveza, pero ya ha abierto unos cuantos tercios del Mau en lo que va de año. Y aquel o aquella que muy seriamente pensó que había llegado el día 1 de enero y que sería el primero en cuidarse y empezar a hacer dieta y alimentarse bien y, sin embargo, hoy lunes ya ha visto de nuevo a la báscula como si fuera una serpiente de cascabel en el baño. Mejor no acercarse. En realidad, todos los años nos pasa lo mismo y, sin embargo, todos los años volvemos a caer a nuestras pequeñas e inocentes trampas. Todas estas cosas que nos prometemos son calderilla. La cuenta pequeña, la moneda pequeña, la hojarasca. Las grandes promesas no nacen en el tiempo en el que uno se atraganta comiendo 12 uvas, no. Hay otras que no se hacen esa noche y, sin embargo, están a nuestro alcance. Por ejemplo, guardar secretos. Comprometerse a ser el guardián de los secretos que tus amigos o familiares depositan en ti. Esta mañana, en el diario El Mundo, he leído una muy buena entrevista que le hacen a Javier Marías. Se la hace el periodista David Lema. Le pregunta a David, ¿lo de ser reservado es por protegerse? Y responde el escritor, no, simplemente creo que todo el mundo debería guardar secretos. Los secretos son muy importantes en la vida de cualquiera y digamos que yo no participo en esta especie de narcisismo y exhibicionismo que se da en esta época. Me parece chusco, ridículo, feo. Toda la vida he tenido cierto pudor, ciertas reservas y he guardado mis secretos, como me conviene. He aquí, pensé al leer la respuesta, un compromiso de esos que no hacen falta que nos lo propongamos cada 31 de diciembre. Puede ser tal día que hoy, y es bastante probable que haríamos de nuestro entorno algo más llevadero y humano. Guardar un secreto, qué sensación más excitante, cuando uno se sabe dueño de él. Cuando yo era niño, Mi abuela intentaba prevenirme sobre el riesgo de contar un secreto a alguien y lo hacía con una pregunta y una respuesta que se hace a sí mismo una persona. La pregunta: ¿me guardas un secreto, amigo? La respuesta: mejor me lo guardas si no te lo digo. En fin, de la entrevista que le recomiendo, como digo, hay otra cosa del escritor, de Javier Marías, que podríamos convertir también en una promesa. Tiene que ver con la mentira, con la utilidad, la necesidad, la oportunidad, la tolerancia para con la mentira. Dice el escritor de Berta Isla que mentir por educación es una cosa que hacemos la mayoría, continuamente, al menos los que somos educados. Si uno va diciendo la verdad, lo que opina continuamente a todo el mundo, creo que estaríamos matándonos unos a otros. Se miente por educación, por lástima, y también porque no hay por qué decir la verdad siempre, evidentemente. Si uno a veces no le diría la verdad ni a un juez ni a un policía, ¿por qué va a tener que decírsela a alguien que apenas conoce? Dos propósitos, dos para este año: guardar un secreto y mentir. Mentir por educación. A ver cuánto dura la promesa.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Sin mentiras, ni educadas, ni poco educadas, ni muy educadas o muy mal educadas, la información con Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes que dificultan el tráfico, especialmente la salida de Madrid por la carretera de Toledo, por la A42 en Fuenlabrada. Otro alcance, en este caso de entrada a Madrid, ocupa el arcén en la A4 en la zona de Getafe. Al margen de los accidentes, a esta hora retenciones importantes en la A2, en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, y también en la entrada por la A4 en Butarque y en la salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas.
Los niños ya han vuelto al cole con el protocolo bajo el brazo, con las cuarentenas rondándoles la cabeza y con la ausencia de profesores. Muchos están de baja, aunque no ha trascendido cuántos, pero eso sí, se van a sustituir por interinos de manera inmediata, nos lo anunció ya hace unos días y hoy hace efectiva esa idea la Comunidad de Madrid. Enrique López.
Vuelta al cole 100% presencial en una jornada marcada por la normalidad. Las bajas de los docentes por COVID serán sustituciones inmediatas. Lo ha confirmado el consejero de Educación, Enrique Osorio, en Onda Madrid.
Tenemos los 3.000 docentes adicionales que contratamos al inicio del curso, que ahora van a venir muy bien por las bajas laborales que podemos tener en las próximas 2-3 semanas.
Protocolos más estrictos por Omicron. Los niños no podrán quitarse la mascarilla ni en el patio. Mayor vigilancia también para los profesores.
Otra vez, pues eso, termómetros, lavado de manos, mascarillas.
Creo que nos echan a los leones una vez más, como siempre.
Un poco de incertidumbre, la verdad. A ver, venimos con energía.
Y si se da un brote con al menos 3 alumnos, será Sanidad Pública la que estudiará el caso y decidirá si confina la clase.
Es lunes, es 10 de enero y es uno de los lunes más lunes de todo el año. Después de la Navidad, Madrid recupera la normalidad, recupera las horas punta. En cuanto al tráfico, todo el mundo vuelve a clase, al trabajo. Y por ello, hoy y mañana les recuerdo bus gratis para todos, una medida que celebran usuarios y también ayuntamiento. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento habla de éxito porque de lo que se trata es de captar a esos nuevos viajeros que, aprovechando la gratuidad, hoy han utilizado la MT. Lo explica Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Lo que pretendemos es que muchos usuarios no habituales, no los que tienen el abono transporte, que son usuarios habituales, sino aquellos que de manera esporádica lo utilizan o que no se hubieran acercado al autobús de otra manera, no siendo gratuito, conozcan las bondades a los autobuses de la MT y a partir de entonces comiencen a utilizarlo de manera habitual a través de los distintos abonos de transporte.
El 2021 acabó con 300 millones de viajeros frente a los 442 del 2019. Hay que recuperar a los usuarios que se han bajado del bus debido a la pandemia y de ahí la campaña informativa que va a poner en marcha el ayuntamiento.
Hay que recordar que seguimos desinfectando todos los días los autobuses y que es el transporte público más seguro porque cada 90 segundos se regenera el aire y se ventila de tal manera que las condiciones de ventilación son óptimas y por tanto seguras desde el punto de vista sanitario.
La campaña va a tener lugar en el interior de los autobuses para que los usuarios conozcan estas medidas de seguridad.
Esto en un día en el que hemos vuelto a escuchar a los principales representantes públicos tanto a nivel nacional como regional. Por parte de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, ha estado hoy en un desayuno informativo en el que, entre otros asuntos, ha presentado un paquete nada menos que de 80 medidas para fomentar la natalidad en la Comunidad de Madrid. Begoña Larcón.
A finales de mes estará en marcha ya el mayor plan de impulso a la natalidad y familia de España, con 4.500 millones de euros de inversión y 80 medidas concretas. Además de la ayuda de 500 euros por bebé a mujeres embarazadas, habrá otros incentivos, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Habrá ampliación de deducciones de hasta 2.100 euros en el impuesto de la renta por nacimiento o adopción de hijos a lo largo de 3 años... y la ampliación de la tarifa plana para las mujeres autónomas que se reincorporen a su actividad tras la maternidad.
El plan también incluye ayudas a la reproducción asistida para mujeres de hasta 45 años.
Permitirá a cada persona elegir el centro con una única lista de espera compartida entre todos ellos. Además, se incrementará el límite de edad de la mujer solicitante hasta los 45 años y también, como novedad, podrán acceder a los tratamientos aquellas que ya tienen un hijo. También se ampliarán a 4 intentos completos por mujer.
7 hospitales públicos disponen de este tipo de tratamientos. 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Paz, Príncipe de Asturias, Clínico San Carlos, Alcorcón y Fundación Jiménez Díaz.
Como siempre que hay anuncios de este tipo, le siguen de manera inmediata las reacciones. Y como casi siempre, las reacciones que llegan desde la oposición en la comunidad son en forma de crítica. Piden más los partidos de la oposición. ¿Por qué, Pepe Frutos?
La izquierda recibe con intensas críticas el plan de natalidad de Ayuso por insuficiente. Mónica García de Más Madrid habla de escasos recursos para las medidas de reproducción asistida.
El problema son los recursos disponibles para llevar a cabo esta medida y las condiciones materiales para poder tener hijos. Y eso tiene que ver con las dificultades que ponen las políticas de la señora Díaz Ayuso, que son el mayor anticonceptivo que existe ahora mismo en esta comunidad.
Coincide con PSOE y Unidas Podemos en que el aumento de la natalidad no es posible sin prestaciones públicas que animen a ello. Juan Lobato, Alejandra Jacinto.
¿Por qué una pareja decide tener hijos? Pues porque sabe que tiene buenos colegios, con buenos ratios para educarle, porque sabe cuando van a ir a la universidad va a tener unos precios justos.
Se trata de poner en marcha políticas de conciliación reales, de corresponsabilidad, bajar los precios de los alquileres y generar, sobre todo, empleo estable y de calidad.
Una acogida, por tanto, nada entusiasta en la izquierda.
Esto en cuanto a la natalidad, pero el desayuno ha servido también para que la plana mayor del Partido Popular arropara a la presidenta madrileña. Con la única ausencia, a causa del COVID, de Pablo Casado, el resto de nombres fuertes de Génova han acudido para dar muestra de unidad, dejando así a un lado las discrepancias de los últimos meses entre la sede nacional, entre Génova y la Puerta del Sol. Sergio Rodríguez.
La presidenta regional ha asegurado que su relación con la Dirección Nacional de Génova es de total normalidad, tras haber dado en el último trimestre algunos titulares sobre desavenencias internas. Esta mañana, en una imagen de unidad ante la prensa, el propio candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla y León, Mañueco, ha presentado la conferencia de Ayuso, a la que ha puesto como ejemplo de modelo de éxito del partido. Y para Ayuso, el único problema para Madrid es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El principal problema de Madrid se llama Pedro Sánchez. Lo primero es que él no sale a la calle y lo segundo que le tengo que decir es que la izquierda se empeña en creer que Madrid es Cuba, pero no es así.
Y en su repaso crítico sobre la política del país ha cargado otra vez contra los nacionalismos, especialmente el catalán, asegurando que el PP es la alternativa política y el contrapeso de esos nacionalismos.
Llevamos mucho tiempo cediendo al chantaje de los nacionalistas y el Estado muchos años siendo su banco. Estoy firmemente convencida de que el Gobierno central no puede estar permanentemente condicionado por quienes aspiran, sin disimulo, a liquidar España. Continuaremos siendo un contrapeso al nacionalismo, a las políticas intervencionistas y liberticidas y un faro de libertad, respeto y prosperidad.
Almeida ha estado ausente de las fotos por cuestiones de salud y mientras está por ver si las elecciones en Castilla y León pueden provocar o no un retraso en la fecha del Congreso Regional del Partido Popular Madrileño. Es posible además que las andaluzas también puedan adelantarse.
Habrá que esperar para ver si se adelantan o no esas elecciones, las elecciones en Andalucía, y quien habla de principios de verano, pero lo que es seguro es que las de Castilla y León del 13 de febrero van a tener un marcado acento nacional. Tal es así que hasta ese desayuno se ha ido el líder de los populares en esa región y presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que hablaba de la sintonía entre Ayuso y él mismo y de caminar juntos con el objetivo final de llevar a Pablo Casado al Palacio de la Moncloa.
Lógicamente, si somos del mismo partido y compartimos las mismas políticas, son las políticas del Partido Popular, porque todos formamos parte del mismo proyecto, el del Partido Popular. Y precisamente esas políticas son las que yo quiero llevar a cabo a partir del 13 de febrero con el apoyo de las personas de Castilla y León. Creo que además esas políticas son las que van a llevar al Partido Popular y a Pablo Casado antes que tarde a la Moncloa.
Ayuso, que ha anunciado también una campaña informativa para apoyar al sector de la ganadería. Los populares ya han empezado la campaña en Castilla y León, paseando por granjas y explotaciones ganaderas de esa comunidad, mientras la polémica por las palabras del ministro Garzón en The Guardian hace unos días sobre el sector no cesa. Hoy, como les decía, todos los representantes públicos hablaban, y lo ha hecho también sobre este asunto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, la parte de Podemos del Ejecutivo no ve como el presidente las palabras de Garzón, ¿no, León Toria?
Días después de que estallase la polémica, el presidente del Gobierno ha optado por desacreditar al ministro Garzón. Lo ha hecho en la SER y sus palabras han sido replicadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Lamento porque ha generado una polémica que creo que, insisto, no se compadece ni con la realidad del sector ni tampoco con la realidad del día a día que hace el Gobierno de España.
Pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras.
Los morados subrayan que la postura de Garzón es la que defiende el programa de todo el Gobierno y lamentan la falta de lealtad del presidente. En el PP insisten en pedir la destitución del ministro de Consumo, destacando que la inacción de Sánchez demuestra que no tiene margen de maniobra en su propio gabinete. Vox señala como principal culpable a la Agenda 2030, que apuesta por acabar con el consumo de carne y que aseguran también avala el PP.
También ha hablado Sánchez sobre la pandemia, que confía, igual que confiamos todos, en que se convierta en endemia, es decir, en algo estacional. Algo así como la gripe de cada año. Ha anunciado la compra de más de 300.000 dosis de Paxlovid, el antiviral de Pfizer, que reduce hasta en un 90% las probabilidades de ingresar en un hospital si estamos contagiados de coronavirus. Y también anunciaba el presidente del Gobierno la regulación del precio de los test de antígenos, Eva Prat.
En España, los test de antígenos se pagan hasta 3 veces más caros que en otros países vecinos. Ahora, el Gobierno va a regular su precio, según anunciaba en la cadena SER Pedro Sánchez.
Y ahora, efectivamente, nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos.
Microbiólogos como José Antonio López Guerrero aplauden la medida.
Es impensable e indecente considerar que los test solamente se puedan vender en torno a los 8 euros.
Además, el Gobierno también ha anunciado la compra de 344.000 pastillas antivirales de Pfizer.
Y esto lo vamos a hacer en el mes de enero. Reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos por COVID más vulnerables.
Aunque su uso, como recuerda el virólogo Stanislao Nistal, debe hacerse con precaución.
Para prevenir que el sobreuso de este antiviral pueda causar resistencias.
El Gobierno trabaja en un plan de evaluación de la COVID como una endemia o gripalización en lugar de como pandemia.
Y más allá de este asunto, Pedro Sánchez ha centrado sus palabras, y así será en las próximas semanas, ya se lo advertimos, en la reforma laboral. Es la primera gran asignatura del Gobierno para este inicio de año 2022. Y el presidente pide a todos los partidos que dejen a un lado las ideologías y piensen en el bien común. Flor Carazo.
Pedagogía ha pedido Pedro Sánchez al PSOE para lograr que los grupos parlamentarios apoyen la reforma laboral. El presidente del Gobierno en la SER se ha mostrado convencido de que el decreto saldrá adelante.
Hay una mayoría de grupos parlamentarios que, estoy convencido, no van a impedir la tramitación y la convalidación de este Real Decreto Ley.
Optimismo que ha compartido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Ellos desde el primer momento fueron partícipes de la reforma que se está fraguando y desde luego el objetivo es que los grupos que vienen apoyando a este Gobierno apoyen esta reforma laboral.
Los socios del Gobierno están dispuestos a negociar la nueva reforma laboral, pero advierten de que la propuesta es insuficiente. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra.
Creemos que se queda muy corta, es insuficiente y es un poco de maquillaje a la reforma laboral anterior.
Ciudadanos no ha desvelado el sentido de su voto, pero Inés Arrimadas ha tendido la mano al Ejecutivo.
A ser responsables y sobre todo a demostrarle a los españoles que Sánchez siempre va a tener alguien al que elegir como alternativa de los socios radicales separatistas.
PP y Vox han anticipado su rechazo al texto.
Y tiene pinta de que así seguirán, con el rechazo al texto, con el no a la reforma laboral. El sí lo dieron los sindicatos, gobierno y patronal de los empresarios, casi todas las partes de la patronal, eso sí. También la de los autónomos, pese a que tuvieron que negociar y mucho una negociación que defendía hoy en Telemadrid Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Fíjate, nosotros calificamos en julio la reforma que nos habían propuesto de marxista e intervencionista. Y sin embargo hemos llegado a un acuerdo. Pero hemos llegado a un acuerdo porque al final en esa negociación que ha durado meses, que ha sido muy dura, pues se ha conseguido salvar algo fundamental, la libertad de empresa y la flexibilidad.
En clave de tribunales, en la Audiencia Nacional, sepan que se ha retomado el juicio al excomisario Villarejo con un rechazo de plano del tribunal al último intento del comisario retirado por anular o retrasar el procedimiento, esta vez recusando a uno de los jueces. No se ha admitido, el juicio ha arrancado con normalidad y Villarejo ha comenzado su declaración, ha recogido sus palabras Lupe Ortiz.
Siempre he trabajado para mi país, lo ha repetido Villarejo fuera del juicio y hoy también ante el tribunal. Afirma que los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, daban cobertura legal a sus empresas.
Por lo tanto, yo no pedí nada. Ese informe de compatibilidad creo que lo ordenó el señor ministro del Interior, probablemente a sugerencia del presidente de gobierno, que ya empezaría a preocuparse.
El interrogatorio comenzaba con tensión. La actitud de Villarejo la frenaba en seco la presidenta del tribunal.
Señoría, yo tengo derecho a defenderme.
Mire, haga usted el favor de escucharme. Usted puede declarar o no declarar. No hace falta que diga los motivos por qué no quiere declarar o quiere declarar.
Señoría, artículo 396 y 397 de la ley de enjuiciamiento criminal.
Oiga, por favor, señor Villarejo, vamos a ver. Piano.
Piano, ¿por qué, señoría?
¿Quiere usted contestar las preguntas, señor fiscal?
El interrogatorio se reanuda mañana.
Un par de asuntos más. Un año después de la borrasca Filomena, sobre la mesa están las ayudas del Gobierno central tras la declaración de Madrid como zona catastrófica. Más Madrid y el Partido Socialista señalan al alcalde como único responsable de que la capital no haya recibido más dinero. El ayuntamiento tilda de chiste el 1.600.000 euros que el Gobierno de Sánchez ha destinado a la capital. Ángel García.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado de desastrosa la gestión del alcalde Almeida durante Filomena y después de Filomena.
No fue capaz de prever y de impedir consecuencias catastróficas en la ciudad y tampoco es capaz después de solucionar los problemas que su falta de gestión le ha provocado a la ciudad de Madrid. En los presupuestos que acaba de aprobar en el Ayuntamiento de Madrid no hay un solo euro destinado a la replantación extraordinaria de los, repito, 100.000 árboles que perdió la ciudad de Madrid.
El delegado municipal de Medio Ambiente se defiende. Borja Caravante asegura que solo en replantar 100.000 árboles el ayuntamiento va a gastar 35 millones de euros, bastante más, dice, del 1.600.000 euros que va a dar el Gobierno central en ayudas.
Es una auténtica vergüenza y un chiste. Cada vez que han tenido una oportunidad de poder aportar presupuesto a la ciudad de Madrid, lo que han demostrado es que han discriminado y han castigado a la ciudad de Madrid.
Pero si no hay más dinero para Madrid, es, según la oposición, porque Almeida no ha sabido ni gestionar ni tramitar correctamente los expedientes.
Y una efeméride para terminar. 50 años cumple una de las estatuas más icónicas de Madrid. En realidad son dos. Están en la Puerta del Sol y son todo un símbolo de la ciudad. El oso y el madroño Paloma Nolasco.
El selfie, lo más habitual entre turistas.
A ver, me he hecho foto porque se supone que este es el símbolo de la ciudad de Madrid. El oso del madroño, el oso y el árbol del madroño.
Los de casa no saben de cumpleaños, pero sí de deseos.
Que yo digan hay muchos años y que no los quiten, porque los traen medio locos. Al oso y al madroño.
En el siglo XIII el oso aparece en el escudo de Madrid, no alzado hacia el madroño, sino sobre la hierba. Un pleito entre el concejo y el clero implicaron cambios. Pedro Montoliu, cronista de la villa.
Lo que hicieron fue cambiar y poner un arbusto, que es el madroño. Lo apoyaron en el madroño porque había muchos madroños en la zona. Y entonces, a partir de ese momento, el oso y el madroño se convirtió en el símbolo de Madrid.
Luego llegaron las siete estrellas que simbolizan a la osa mayor. De ahí que se dijera que era una osa. Y después, la escultura que vemos en Sol.
Se lo encargaron a Antonio Navarro Santa Fe, y que es un escultor, y entonces en el año 67, ya el 5 de enero pusieron el monumento, y el 10 de enero Arias Navarro, que era entonces el alcalde, lo inauguró.
Tras tres meses de trabajo que costaron 200.000 pesetas.
En un momento llega el enfoque del deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
El Museo Nacional de Ciencias Naturales organiza una exposición en homenaje al biólogo español Antonio de Zulueta, pionero de la genética en nuestro país, cuando se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento. En la Fundación Carlos de Amberes hasta el próximo domingo sobre la libertad de expresión, la mirada del Roto y Chumi Chúmez sobre el periodismo, sus usos y abusos, las manipulaciones y la falta de libertades. Escuchamos a El Roto.
Aquí está junto a mí Chumi Chúmez, aunque sea de una manera emotiva. De alguna manera, la persona que me introdujo dentro del ámbito elevado de lo que era por aquel entonces el humorismo gráfico.
En la Filmoteca, mañana a las 5 de la tarde, proyectan Pacto de Silencio, de Antonio Román, de 1949. Durante la Segunda Guerra Mundial, un oficial británico es dado por muerto y termina por unirse a la resistencia francesa con Ana Mariscal, Adriano Rimoldi y José Isbert.
Te juro que ha sido legítima defensa, o él o yo. Jugábamos en campos distintos y nuestro deber no conoce la compasión. Pero yo no quería matarle, créeme. Aquí nadie puede saber que tú y yo nos conocíamos de antes.
A las 8:30, proyección de cortos de Marguerite Duras, rodados a finales de la década de 1970. En la Cineteca, dentro del ciclo Vampirismos, a las 6 de la tarde proyectan Steak Land, película de Jim Mickle de 2010. El apocalipsis ha llegado en forma de plaga de vampiros en una anárquica América de un futuro cercano. Y a las 7:30, Arica, una historia de investigación sobre el vertido ilegal de residuos tóxicos en la ciudad chilena de Arica, coproducción entre Suecia, Chile, Bélgica, Noruega y Reino Unido.
Se quedaron callados los médicos de Santiago porque no les convenía, porque decían que esto era una alarma para la gente.
Estamos peleando con una empresa que es gigante.
Ojalá se haga justicia.
En el Teatro Español, de martes a domingo, Silencio. Blanca Portillo protagoniza un monólogo escrito y dirigido por Juan Mayorga, que reflexiona sobre los silencios en la vida y el teatro. El embrión está en el discurso homónimo que redactó Mayorga para su ingreso en la Real Academia de la Lengua Española.
Ese discurso podía ser el embrión de un hecho teatral, y se me hizo también evidente que la actriz necesaria para encarnarlo había de ser Blanca Portillo.
En el Centro Cultural de la Villa, las hermanas de Manolete, Gabriel Olivares, dirige un texto cómico de Alicia Montesquieu que indaga en la relación del torero Manolete con las mujeres que le rodearon, protagonizada por la propia Alicia Montesquieu junto con Alicia Cabrera y Ana Turpin. Escuchamos a Alicia Montesquieu.
Esta función navega entre la ficción y la realidad.
En los teatros del canal, mañana actúa Imani, cantante francesa que versiona junto con 8 chelos temas de pop rock en su nuevo proyecto llamado Voodoo Cello, como esta de A Twin de Ed Sheeran. Que se lo pasen bien.
Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team. She's stuck in her daydream. Been this way since 18. But lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to her, 'cause she's just under the upper hand.